Pues vamos a continuar con nuestra serie. Nuestra serie que estamos abordando es cómo tener paz en nuestras finanzas. No sé si recuerdan la primera conversación que tuvimos al respecto y estuvimos hablando acerca de aquellas cosas que nos quitaban la paz en nuestra vida financiera. El fin de semana anterior estuvimos hablando de algunas características mentales y en el corazón que nos llevan a una vida de pobreza. Estuvimos conversando acerca de los pobres. Y estuvimos hablando también que siempre, cada día es un buen día para comenzar de nuevo, para dar ese primer paso y decir: Señor, yo quiero que tú hagas algo nuevo en mi vida financiera. Durante todo este mes, tú vas a estar escuchando de que nuestro deseo, el deseo de Dios, es que tú puedas avanzar en el área financiera. Pero quisiéramos dar algunos principios también que sean ese fundamento para poder avanzar en eso que Dios quiere. Hoy vamos a conversar a la luz de quiénes son los ricos. Estuvimos hablando, ¿quiénes son los pobres? Pues, ¿quiénes son los ricos? ¿Quiénes son aquellos que pueden decir hoy que realmente son ricos? Fíjate qué interesante. Nos pasamos largas, pero largas temporadas de nuestra vida preocupados, trabajando y queriendo ser ricos, ¿sí o no? Muchos de nosotros nos han enseñado o hemos aprendido de que hay que trabajar mucho, hay que ser bastante emprendedores para una meta. ¿Y cuál es la meta? Tratar de ser rico. La meta es tratar de tener riquezas en nuestra vida. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que nunca nos sentimos ricos. Nunca nos sentimos ricos. Pasan los años y no llegas a esa conclusión de decir: Señor, hoy me siento rico. Hoy siento que mi familia realmente es una persona rica. Así que yo quisiera pedirte un favor. Rápidamente ve a tu boletín y pon una definición allí en tu mente, en tu corazón y en ese papel. ¿Quién es una persona rica para ti? Vamos, ese es un buen ejercicio. Así rápidamente define ahí en ese papel, ¿quién es una persona rica para ti? ¿Cuál es la definición de riqueza hoy para ti? Esto es muy importante. Esa definición que tú pongas allí va a ser muy importante, con mucha genuinidad. No trates de impresionar a nadie, sino el concepto que viene a tu corazón hoy. ¿Cuál es esa definición de rico? Muy bien, sé que muchos ya terminaron. Pues mientras ustedes continúan poniendo su definición, yo quiero hacerte otra pregunta. Y la pregunta que te hago es: ¿cuándo fue la última vez que te has sentido rico? ¿Cuándo fue la última vez que tú concluiste y dijiste: Dios mío, yo soy rico? O la otra pregunta es: ¿te sientes rico hoy? O sea, tú estás en esa silla y podrías concluir con seguridad hoy y decir: yo soy una persona rica. Nunca me había visto así, hoy me veo así, entiendo que soy una persona que tiene riqueza. Esto es muy importante. Quiero hablarte entonces de la definición de la riqueza idealista. ¿Qué hemos ido a aprender a las escuelas? ¿Qué hemos ido a aprender a las universidades en muchas ocasiones? ¿Y qué nos dice el mundo hoy respecto a la riqueza? ¿Cuál es esa definición idealista de tener riqueza? Lo que nos enseña el mundo acerca de la riqueza es tener un poco más de lo que tengo actualmente. Esa es la definición de riqueza. Tener un poco más de lo que tengo actualmente. Pero te quiero decir, eso es frustrante. Eso es muy frustrante porque en un año tú tendrás cierta riqueza y alguien tendrá más dinero que tú. En 5 años tú tendrás cierta cantidad de dinero y te encontrarás con otra persona que tiene una cantidad mucho más fuerte que tú. Entonces, ¿quién define tu riqueza? ¿Quién define o qué cantidad define tu riqueza? ¿Cuánto dinero debe tener una persona para ser considerada rica? Te voy a decirla. En el mundo se dice quiénes son los 5 hombres más ricos del mundo, quiénes son los 10 hombres más ricos del mundo. Este se desplazó, está en el número 7, en la 10ª posición. Este hombre ha escalado 3 peldaños más, está en la 2ª posición. Este hombre hoy es el hombre más rico del mundo. Ok. ¿Y nosotros? ¿Qué cantidad? ¿Cómo se define cómo ser esa persona que tiene tanto dinero? Quiero darte una definición de riqueza, una definición bíblica de riqueza para que tú la puedas guardar en tu corazón, puedas ir a tu casa y refrescar ese pensamiento. Los ricos o la riqueza no es lo que tenemos, es lo que hacemos con lo que tenemos. Mira qué gran diferencia. Esto es una definición que le trae claridad a nuestro corazón. Hoy, riqueza no es eso que tú tienes. Tú puedes tener 50 millones de lempiras hoy, pero la pregunta es, ¿qué hago? ¿qué hago con esos 50 lempi, con esos 50 millones de lempira? Eso se llama significado. Y cuando tú le das significado a ese dinero, tú comienzas a navegar en la aventura emocionante de lo que se llama riqueza. No es lo que yo tengo. Puede ser que tú digas, pues si es por lo que yo tengo, tengo muy poco. Eso es un mito. Puede ser que eso poco que tú tienes se convierta en cantidades insospechadas que tú no te imagines. Entonces, la clave no es tanto en sentirse rico ganando mucho dinero, sino la riqueza es aprender a vivir con un margen financiero. Esa es la vida de la riqueza. Cuando tú dices, Dios mío, tú me has bendecido con estos $1,000 y con estos $1,000 la riqueza está en este margen que yo voy a tener. Eso es una gran bendición. Tú empiezas a entender el significado de la mayordomía en la Biblia. Es más, quiero animarlos a algo. El domingo 26 de marzo a las 3 de la tarde, ustedes estarán siendo capacitados con un seminario de 3 aproximadamente a 6 de la tarde, totalmente gratuito. Ustedes podrán recibir principios, ustedes podrán recibir tácticas, una dinámica, una estructura, una estrategia de cómo tener una administración sana, de cómo tener esa tranquilidad financiera. Así que yo quisiera pedirte que tú consideres bastante en tu agenda domingo 26 de marzo. Es un equipamiento para nosotros como iglesia y te quiero decir, todos estos equipamientos tendrán un antes y un después. Después de toda esta riqueza que tú estás aprendiendo, puede haber un antes y un después en tu vida financiera. Así que esa es la clave de la riqueza. Dios quiere que aprendas a entender, Dios, hoy comprendo que no solo se trata de eso que tengo, sino qué hago con lo que yo tengo. Eso define mi riqueza, eso me define como persona. Entonces, conozcamos a los ricos. ¿Quiénes son los ricos en la Biblia? Quiero llevarte el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. El apóstol Pablo está exhortando a un líder de la iglesia llamado Timoteo y enérgicamente le dice, Timoteo, necesito que hagas algo, necesito que exhortes a los ricos de este mundo. Y da una definición, le dice, habla con ellos, expónles, exhórtalos, diles esto y aquello. Entonces, en este pasaje, en esta porción, la Biblia nos enseña lo siguiente, a los ricos de este mundo, dice, mándales que no sean arrogantes. Mira lo que les está diciendo. Timoteo, diles a los ricos que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas. ¿Te vas dando cuenta? Te vas dando cuenta que le está hablando a personas que tienen dinero, pero les está diciendo personas que tienen dinero con serios problemas. O sea que al final no siempre tener dinero es una definición de riqueza, de qué rico soy. Le dice, diles que no pongan su esperanza tan solo en las riquezas, que son tan inseguras. Mira qué poderoso. La Biblia nos está diciendo que tu seguridad no está en el dinero. La Biblia nos está diciendo, familia, que la seguridad bíblica no está en el dinero. Dice la Biblia que los millones y el dinero es un camino de inseguridad. No es malo. No es malo, es más, en estos seminarios tú vas a ser entrenado en cómo tener riqueza, en cómo crear riqueza, en cómo crear prosperidad. Pero estamos hablando de un fundamento, de la riqueza espiritual, un fundamento. Le dice, son tan inseguras, sino que pongan su esperanza en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mira qué poderoso. Dios te está diciendo que Él es un Dios proveedor y que la riqueza es comprender que Él es un Dios proveedor y no solo provee para lo que necesitamos, dice que Él provee para que lo disfrutemos. La pregunta es, ¿una persona rica es aquella que no solo tiene dinero? ¿Una persona rica es aquella que disfruta ese dinero, que puede disfrutar, como dice Salomón? Llegué a una conclusión y la conclusión fue que hay que comer, hay que beber y hay que disfrutar la vida. Obviamente, sobriamente, ordenadamente y todo lo que implica. Verso 18. Mándales, Timoteo, mándales a que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Te quiero decir, este pasaje se va complicando un poco. Le está diciendo a las personas que tienen dinero, le dice, Timoteo, no tengas temor, diles que hagan el bien, que no solo sean ricos en sus cuentas bancarias, diles es que sean ricos en buenas obras, que al tener mucho dinero, es una gran oportunidad para tener una gran riqueza interna, una gran riqueza eterna, que son las buenas obras, y que sean generosos. Te quiero decir, esto es un gran camino. El camino de la generosidad es una de las aventuras para convertirse en las personas millonarias de la tierra, la generosidad. Y después dice, dispuestos a compartir lo que tienen. Eso es un gran desafío. Dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, ¿no es fuerte esto? De este modo, ahí derrumba un gran mito. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida venidera. Lo que les está diciendo es, tendrán un legado perdurable terrenal, pero no solo eso, estarán invirtiendo en el sistema bancario eterno. Hoy es un buen día para pensar, ¿cómo está mi sistema bancario eterno? ¿Cómo está la dinámica espiritual en lo eterno? Colosenses nos dice que pongamos nuestra vida en las cosas eternas. Que podamos enchufar, que podamos conectar nuestros recursos con lo eterno. Entonces quisiéramos hablar un poco de los ricos. Quisiéramos, a la luz de este verso, entender que hay trampas. La riqueza tiene trampas. Trampas que tú y yo debemos de conocer. Y también la riqueza refleja algunas virtudes. La Biblia no te dice que es malo tener dinero. Más bien, la Biblia lo que enseña es cómo conectar, cómo colocar, cómo acomodar la riqueza con el orden de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Timoteo. Así que, ¿cuáles son esas trampas que encontramos en pasajes como esto? La primera trampa que encontramos es la arrogancia. Una persona con mucho dinero puede caer en convertirse en una persona arrogante. Tienes mucho dinero, tienes mucha riqueza, pero tienes una estima propia demasiado exagerada. Y te quiero decir, personas con una estima demasiado exagerada solo son eso, un cuerpo lleno de ego. Y un cuerpo lleno de ego no hace absolutamente nada más que eso. Ser admirado por su ego y nos ciega de los peligros y pavimenta el camino hacia la humillación y la destrucción. La arrogancia está conectada con el orgullo y Dios dice que al orgulloso Dios lo resiste. La arrogancia está conectada con una palabra. La palabra es elevación. El riesgo y la trampa del dinero es que provoque una elevación en ti. Y lo que provoca esa elevación es que tú llegues a la conclusión de decir, no necesito a Dios. Dios ha tenido una intervención conmigo en ciertas áreas, pero la mayor cantidad de veces ha sido virtud mía, ha sido una capacidad mía. Y hoy tengo lo que tengo por mi capacidad y pierdes el rumbo. En términos de aviación, un pequeño grado que tú te desvíes cambia totalmente la trayectoria de tu vida. Y con el paso de los años tú te vas alejando de la ruta divina, que para eso vivimos. Vivimos para una ruta divina. La arrogancia, la elevación, la jactancia. Una segunda trampa que encontramos en este pasaje es la avaricia. La avaricia. Dios le dice a Timoteo, por favor, dile y confronta a las personas que tienen mucho dinero que no confíen tanto, que no pongan su esperanza en las riquezas. Entonces, la avaricia está conectada con la falta de agradecimiento. Las riquezas, dice alguien, son como el agua del mar. Mientras más bebemos, más sedientos nos convertimos. Y la avaricia, escucha esto. La avaricia no solo tiene que ver con el exceso desmedido de querer tener mucho dinero. También la avaricia está conectada con el enamoramiento, el victimismo de ver nuestra vida con pocos recursos y decir, Dios, si tan solo yo tuviera más dinero, ¿y cómo está mi situación? Y pierdes el agradecimiento, pierdes la conciencia de que no importa cuál sea la situación, tal vez tu situación en la que te encuentras es temporal, pero tú te victimizas y destruyes tu vida, tus emociones, tus pensamientos, al punto de creer que no eres nadie porque tienes una situación muy complicada con tus riquezas. Nos volvemos más sedientos de tener más, más y más, y menos sedientos de Dios, menos necesitados de Dios. Y este es el punto, menos necesitados de otros. Nos vamos aislando. nos volvemos personas solitarias, entonces te das cuenta de que ya no eres una persona rica. ¿Cuántas personas hoy viven en grandes palacios? ¿Cuántas personas hoy tienen mucho dinero, pero son personas solitarias? Sencillamente, las personas más cercanas a ellos no desean pasar tiempo con ellos porque dicen, no, sencillamente no puedo pasar tiempo con él. Él no me conoce, él no sabe lo que yo necesito, o ella no sabe lo que yo necesito. Y perdimos la ruta de qué es lo más importante, el dinero o las personas. La avaricia hace eso. Solo comenzamos a acumular, acumular, acumular. Y ese es un buen título. Acumuló mucho dinero, como dice Salomón, para que otros lo disfrutaran. ¿Te das cuenta que no estamos condenando la riqueza? Es más, vas a ser entrenado en cómo tener más riqueza. Lo que estamos diciendo es cómo no perder la ruta de la verdadera riqueza en el Señor, lo que Dios quiere. Avaricia también, mira qué buena definición, es la suposición de que todo lo que Dios pone en nuestras manos es para consumo. Eso es avaricia. Creer que todo lo que Dios pone en nuestras manos es para nuestro consumo. Eso es avaricia. Porque Dios no puso lo que puso en tus manos solo para tu consumo. Dios lo puso para que sepas qué hacer con eso que puso en tus manos. Y otra trampa, hablando de la riqueza, otra trampa que nos genera la riqueza es la desconfianza. Fíjate que Pablo está llegando a una conclusión. Pablo había observado, Pablo había escuchado en aquel tiempo los conflictos de los ricos. Y dice, hey, diles a estos ricos que no pongan su confianza en las riquezas, son tan inseguras. He visto a muchos ricos llorar, he visto a muchos ricos querer recuperar el tiempo con sus familias, con personas, pero ya no se puede. He visto cómo personas tienen muchas riquezas, pero son tan desconfiadas, y entonces lo que provoca en tu vida es una ansiedad. ¿Cómo te explicas de que tienes mucho dinero pero pierdes el sueño? Tienes mucho dinero pero pasas altas horas invirtiendo en pensar cómo hacer más. Y tienes una desconfianza de perder ese dinero, desconfianza de que no te fue bien con ese dinero, y toda tu vida te la llevas desconfiando, en primer lugar de Dios, desconfianza. Entonces, ¿qué te preocupa más? Hay un escritor que dice, ¿qué nos preocupa más? ¿La falta de trabajo? ¿Que no haya trabajo? ¿O que realmente nos falte Dios? ¿Qué preocupa más? Para muchas personas dicen, bueno, realmente preocupa que no haya trabajo, preocupa que no haya dinero, la desconfianza en lo terrenal, y nos olvidamos de la confianza en Dios. Y una tercera trampa o cuarta trampa es la preocupación. Fíjate que qué difícil tener mucho dinero. Uno cree que se preocupan los que no tienen dinero, los que están en escasez, y no es cierto. Pablo dice que con muchas riquezas, las muchas riquezas pueden traer preocupación. Y lo que les dice es, diles que disfruten por estar tan preocupados. Tienen deseos interminables y no están disfrutando ese dinero, no están disfrutando esos recursos, no están disfrutando una calidad de vida. Están más enfocados en el estándar de vida y se han olvidado en la calidad de vida. En una ocasión un zapatero estaba muy, pero muy preocupado. Se sentía muy deteriorado emocionalmente en su vida, sentía que una actitud derrotista. Y llega una persona y se le acerca y le dice, ¿qué es lo que te sucede? Le dice este hombre, estoy muy destruido, estoy sin esperanza, estoy muy preocupado. ¿Y qué te sucede? Necesito 1,000,000 de lempiras. Vamos a hacer la conversión en Honduras. Necesito 1,000,000 de lempiras. Si yo tuviera 1,000,000 de lempiras, todo sería tan distinto. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a esa conclusión? ¿Cuántos de nosotros en momentos de nuestra vida hemos dicho, si tan solo Dios me diera estos 50,000 lempiras, se acabaría el problema, yo estaría feliz? Si tan solo me dieran ese préstamo de 250,000 lempiras, mi problema se acabaría. Esa es tu opinión. Eso es lo que tú crees. Y este hombre le decía, si yo tuviera ese 1,000,000 de lempiras, yo me volvería a la felicidad. Yo sería tan feliz. Y viene este hombre, se le acerca y lo desafía. Y le dice, ¿cuánto necesitas? 1,000,000 de lempiras. Muy bien. Estoy dispuesto a darte ese 1,000,000 de lempiras, pero hagamos un intercambio. ¿Cuál es el intercambio? Tú me cedes tus dos piernas y yo te doy 1,000,000 de lempiras. Y este hombre empieza a reflexionar. ¿Y para qué necesitas las piernas? No, no, no. Tú dame tus dos piernas y yo te doy el millón de lempiras. No, pero eso es complicado porque mira que las piernas las necesito para esto, aquí y allá. ¿Cómo me cambiaría la vida? Ok, le dice. Está bien. Te doy 10 millones. Te doy 10 millones de lempiras si tú me das tus dos manos. Y este hombre empieza a observar 10 millones de lempiras. Dos manos. No, le dice, pero mis manos ya no comería igual, ya no haría esto. Ok, le dice, te voy a retar un poco más. Y le muestra, le dice, te puedo dar 50 millones de lempiras y tú me das tus dos ojos. ¿Estarías dispuesto a darme tus dos ojos? Y este hombre llegó a la conclusión que no se los podía dar. Entonces le dice, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que eres un hombre millonario? ¿Te das cuenta cuán millonario eres? Y te quiero decir, un ejemplo muy simple nos confronta en darnos cuenta que hay muchas cosas que valen más que esa cifra que tú piensas. Hay muchas cosas que hoy tenemos, que Dios nos ha dado, que valen más que esa cifra o eso que nosotros hemos esperado en algún momento. Quiero llevarte las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de una persona con riqueza? Lo que Dios les está enseñando a Timoteo, a Timoteo a través de Pablo es, le dice, Timoteo, por favor, dile a estas personas, diles esto, dile aquello y mándales, dice, que hagan el bien. Una característica virtuosa, una virtud en la vida de los ricos es la humildad. No hay cosa tan maravillosa en la vida de un rico que la humildad. Así que si tú creces en humildad, estás en el camino a la riqueza, la humildad. El decirle al Señor, Señor, yo voy a pensar con cordura de mí mismo. Señor, voy a tener el pensamiento adecuado de quién eres tú en mi vida. Voy a tener un orden adecuado de cuán importantes son los recursos en mi vida y un trato respetuoso a los demás. Quiero decirte, si tan solo este año tú te propones y di lo siguiente, Señor, este año quiero elevar mi trato respetuoso, un trato impresionante hacia los demás. Ese es el camino a la grandeza. Ese es el camino a la riqueza. El que tú vengas y digas a mi alrededor, a mi entorno, no me voy a olvidar que las personas son importantes. Eso es lo que hizo Cristo. Siendo rico, dice, que descendió. Hizo un descenso poderoso. Y gracias a ese descenso, hoy nosotros somos ricos. Cristo se hizo rico. Nos dio una riqueza. Las riquezas en gloria, riquezas sobreabundantes. Esa actitud te hace una persona poderosa en la tierra. Esa actitud te hace una persona plena. No hay nada más maravilloso que tener esa conciencia de respeto, de cariño, de elevación hacia las demás personas que nos rodean. Una segunda virtud que nos hace ricos es la generosidad. Pablo le dice, Timoteo, enséñale a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras, pero no solo eso, enséñales a que sean generosos. Timoteo, a que vean sus cuentas, a que vean sus recursos y piensen en cómo ser generosos. ¿Y qué significa eso? Entonces, establecer principios claros en comprender cuánta riqueza tengo y comprender que esa riqueza no es solo para mi bendición, que esa riqueza es para la bendición de mi familia, esa riqueza es para la bendición del reino de Dios, esa riqueza es para la bendición de mi comunidad, esa riqueza es para la bendición de personas a mi alrededor. Una manera de saber cuán generoso eres es que en tu lista semanal, mensual o anual hay muchas personas que son bendecidas de tu parte. Es una manera simple de saber cuán generoso tú estás siendo. Hay personas en tu agenda, hay personas en tu mente a las que tú bendices periódicamente, mensualmente. Tú dices, Dios, esto es parte de mí, esto es parte de mí, la generosidad. Dios quiere que seamos generosos. Esa es la manera más maravillosa de experimentar la riqueza de Dios. El mismo Dios dice, dando es como recibimos. Es mejor dar. Ese es el principio. Es mejor dar que recibir. Pero también algo que no se puede comprar con dinero. No se puede comprar con dinero. Y es una virtud. ¿Sabes cuál es? La confianza. La confianza. Hay personas que van al médico hoy y quisieran dar mucho dinero para recuperar la confianza, para recuperar la tranquilidad, para poder dormir en paz, para poder conciliar el sueño. La confianza, cuando das, cuando le das a Dios, cuando le entregas a Dios todo lo que Él te ha dado, tú estás caminando en esa dimensión de la confianza, de confiar en Dios. Dios, o sea, ¿quién es una persona que tiene confianza? Una persona que tiene la capacidad de disfrutar como come un pajarillo. Es una persona que tiene confianza. Una persona que observa un pajarillo y dice, wow, ese pájaro me recuerda que mi padre que está en los cielos, yo soy más importante que ese pájaro. Y ese pájaro no se muere de hambre, a ese pájaro no le faltará absolutamente nada. ¡Qué conclusión de confianza! Y esa actitud, esa determinación lo llena todo. Esa actitud permite que tú traigas un orden a tu vida, a tu corazón, a tu mente. ¿Qué te suena más importante? ¿No está Dios o no está el dinero? No está Dios, no está el dinero. Piénsalo. Y una virtud adicional de la riqueza, de los ricos, es el legado más las recompensas. La Biblia dice que una buena acción es dejar herencia a los hijos, ¿sí o no? O sea, tú y yo podremos construir riqueza. Y adicionalmente de construir esa riqueza, pensar en esa generación que viene tras de nosotros. Y poder dejarle un legado, pero no solo el legado que tú le dejas cuando no estás, pero tú dejas la tierra, este es el punto, tú dejas la tierra y dice las personas, bueno, ahí terminó todo, murió, que de Dios goce, dice en los epitafios, que de Dios goce, pero no es así. El mundo de la riqueza es, tú dejas la tierra, te encuentras con el Señor y para aquellos que creen que es el final, es tu inicio a otra vida, es tu inicio a lo eterno, es tu inicio a ir a encontrarte con todas esas recompensas, esos almacenes, esas bodegas de recompensas que Dios tiene para ti. Obviamente no es lo más importante, porque la gloria de Dios lo llena todo. Pero adicionalmente a eso, Dios habla de las recompensas. Dios nos habla de que no seamos tan cortos de vista y solo miremos lo que hay en esta tierra, porque esta tierra es transitoria. Esto es un mundo transitorio. Tarde o temprano, personas están entregando su vida en esta tierra. Y están partiendo para estar con el Señor o para estar eternamente separados de Dios. Las recompensas juegan un papel importante. ¿Qué tan rico eres hoy? Y Pablo está preocupado por eso y le dice a Timoteo, Timoteo, diles que sean ricos en buenas obras. Tantas buenas obras, tantas recompensas. Y esto es un buen punto para entender que la salvación no es por obras. La Biblia no está hablando ahí que las buenas obras son para salvarse. La Biblia está diciendo que las buenas obras son para tu beneficio. Dios preparó de antemano las buenas obras para todavía bendecirnos, para que nosotros tengamos bendición. ¿Qué más podemos aprender de este asunto de las riquezas? Podemos aprender lo siguiente. Hay un elemento que se llama el efecto compuesto. Hay un escritor que lanzó un libro que se llama El Efecto Compuesto. ¿Y qué significa el efecto compuesto? Lo que significa es lo siguiente. No sé dónde te encuentras tú hoy. Pero si tú tomas pequeñas decisiones, en un par de tiempo tú verás el efecto compuesto. Hay una persona que dice, si una persona se toma hoy o todos los días un café de $4, en el término de mucho tiempo habrá gastado aproximadamente $57,000 en café. No me había puesto a pensar. Como personas que dicen, bueno, yo almuerzo todos los días afuera. Hago el almuerzo, compro mi almuerzo. Y si tú sumas todos los días ese almuerzo por un año, por 20 años, por 30 años, tú harás una suma. Y esa suma es el efecto compuesto. Tus pequeñas decisiones que tú tomas todos los días, media hora de la lectura de la palabra, media hora de oración, y todos los días tú sumas y tú sumas y tú sumas eso. El efecto compuesto hacia el futuro va a ser una vida piadosa. Una alta piedad, una alta devoción. El efecto compuesto es pequeñas decisiones diarias nos conducen a la vida que deseamos. Hay otro escritor que dice, muchos deseamos, pero no alcanzamos nada si no hacemos nada al respecto. Pequeñas decisiones diarias nos conducen a la vida que deseamos, de forma predeterminada o al desastre. Así de sencillo, o al desastre. O sea, ¿qué vida queremos? Y las pequeñas decisiones se vuelven costumbre, y las costumbres, hábitos. Hay otro escritor que dice, el hombre forma hábitos y los hábitos forman al hombre. Pequeñas decisiones constantes traen un gran resultado. Este hombre habla acerca de no solo decisiones, sino constancia. La constancia, el que tú todos los días permanezcas constantemente en estas decisiones, me recuerda lo que dice Santiago. El hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Anhela algo y nunca lo tendrá. Y este hombre dice una gran verdad. Necesitamos ser constantes. Y él explica, da un ejemplo acerca de cómo tú mueves un tren. El poder que se necesita para mover un tren. El poder que se necesita para poder empujar algo que tiene mucho peso. Y al inicio tú sentirás que va muy despacio, que va muy despacio, que va muy despacio, pero va tomando velocidad, va tomando velocidad. Y llega un momento donde ese equipo pesado se vuelve imparable. Y así son muchas veces nuestras vidas. Así son muchas veces nuestras decisiones financieras. Comienzan paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y muchas veces después se vuelve algo imparable, poderoso. Necesitamos nosotros entonces hacer decisiones pequeñas. Y esas decisiones pequeñas nos harán a nosotros. Esas decisiones que tú tomas es en lo que tú te vas a convertir. Esas decisiones que mensualmente tú tomas es en lo que te estás convirtiendo. Esas decisiones que tomas anualmente es en lo que tú te estás convirtiendo. Entonces, ¿qué decisiones nos gustaría tomar a la luz del mundo de la riqueza? A la luz del mundo de la generosidad y de las finanzas. Tú tienes un cuadro. Tú tienes un cuadro y ese cuadro nos ejemplifica cómo traerle movimiento y velocidad a nuestra vida. Cómo tú y yo podemos partir de un punto y a medida vamos avanzando en ese punto, esa vida nos lleva al desastre financiero o esa vida nos lleva a una vida de éxito financiero. Así que quisiéramos concentrarnos en la primera parte, la de arriba. Ponle allí riqueza generosa, que es una persona que quiere experimentar el efecto compuesto. ¿Qué es lo que yo quiero visualizar en un par de años en mi vida financiera? Tomo pequeñas decisiones hoy, seré constante en esas pequeñas decisiones y yo veré un efecto. En primer lugar, tú puedes decir, una persona rica, una persona que está creciendo en riqueza, es una persona que pone atención a lo que dice Pablo. Dice, sean generosos, sean ricos en buenas obras. Y tú dirás, a partir de hoy, seré una persona que da prioritariamente y planificadamente. No hay nada más poderoso en tu vida que tú digas, Dios, yo voy a tomarme el tiempo de dar prioritariamente. ¿Cuándo tú das prioritariamente? Cuando no importa dónde estés. Cuando no importa cuál sea tu situación, este es el momento de ser generoso, dices tú. Esto es parte de mi vida. Yo voy a ser generoso. La generosidad no se mide con los dólares que tú das, sino con la constancia, el grado de importancia que tú le das a tu vida. ¿Quisieras aspirar a decir y ser esa persona que le puede decir a tu familia, familia? Una característica, una virtud de nosotros es que damos prioritariamente. Para nosotros el dar es una prioridad, no es una necesidad. Es algo tan maravilloso en nosotros y por eso es importante, pero no solo eso. Lo planificamos, allí está semanalmente, está mensualmente, está anualmente reflejado allí. Eso es avanzar. Comienzas a tomar velocidad en tu mundo financiero. Pero en segundo lugar, no solo das prioritariamente, das porcentualmente. Eres una persona audaz, eres una persona que está creciendo porque le das al Señor porcentualmente. ¿Y qué es porcentualmente? Una balanza justa. Tener una balanza justa. ¿Qué significa eso? Entender la viuda. La viuda entra en un lugar y dice Jesucristo, ¡wow! La viuda dio más que todas estas personas. Porque dio porcentualmente. Aquellas personas dieron escasamente, dieron de lo que les sobraba. Pero esta viuda entra a ese lugar y da porcentualmente. Dio más porque dio casi todo lo que tenía. Su porcentaje fue impresionante. La suma, ¿por qué es importante porcentualmente? Porque la suma te ayuda a iniciar de algún punto. La suma te ayuda a iniciar de algún punto. ¿Sabe por qué? Porque una de las características de Dios es que Dios te va a ir bendiciendo. Tú le dices, Dios, te voy a dar $100. Y tu porcentaje de bendición va a ir aumentando. Y Dios te va multiplicando. Y pasan 10 años y Dios te ha bendecido tanto. Y tú te quedas con aquellos $100. Te quedaste rezagado. te quedaste viviendo en pobreza. Porcentualmente es Dios, te voy a dar esto y esto me va a ayudar a partir y decir cómo tú me has bendecido. Y aquí viene lo bueno. Entonces la aventura es cuando tú concluyes y dices, ahora Señor, voy a darte progresivamente. Progresivamente es que así como tú bendices y disparas desde el cielo bendición sobreabundante, yo también voy a ir agresivamente, dándote más, aumentando más. Y eso es una gran bendición cuando tú llegas a esa conclusión. Le dice Pablo, diles que sean ricos en buenas obras, diles que se ejerciten, diles que compartan todo lo que tienen. Cuando tú entras a esa dimensión y puedes experimentar darle a Dios progresivamente, progresivamente, estás entrando a una bendición súper interesante. Pero también es importante empezar desde un punto. Hay una persona que dice que él se enfoca en darle a Dios con una fórmula bien fácil. 1-1-1-97. Así comencé yo. 1-1-97. Le doy a Dios el 1%. Ahorro el 1%. Invierto el 1%. Y gasto el 97%. Está loco, dices tú. Está loco. Esa fue su decisión. Dice, yo quiero comenzar a ser fiel. Pero quiero contarte mi historia, dice él. Después fui a darle a Dios 10, 10, 10, 70. Le daba a Dios el 10%. Ahorraba el 10% e invertía el 10%. Y me gastaba el 70%. Después fui aumentando. 30, 30, 30, 10. Le daba a Dios el 30%. Ahorraba el 30%. Invertía el 30%. Y gastaba el 10%. Está loco, dices tú. Esa es su dimensión de fe. Esa es la manera que él ha alcanzado su cosmovisión. Ahora, pregúntate cuánto había invertido ese hombre. Pregúntate cuánto había ahorrado ese hombre. Y te dabas cuenta que este hombre gastaba menos. Había una sanidad en su mente. Había una sanidad en su corazón. Ahora, quisiera llevarte al otro ángulo. Al otro ángulo donde solo hay riqueza. Nada más hay más que riqueza. Solamente eso hay, riqueza. ¿Y cómo comienzas tú? Tienes riqueza, pero en primer lugar tú dices, bueno, de mi riqueza que yo tengo le voy a dar a Dios espontáneamente. Cuando se me ocurra o cuando identifique alguna necesidad, le voy a dar a Dios espontáneamente. Hay que el Espíritu Santo me indique cuándo yo le puedo dar a Dios. Y puede pasar un año. Tú no le das a Dios, posiblemente no le das a personas, no inviertes en el reino. Y solo eso, lo único que tienes es riqueza. Y Pablo le dice, ey, 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 Timoteo. Timoteo, dile a los ricos de este mundo que es importante no solo dar espontáneamente. Diles que el mundo de dar es una prioridad. Pero en segundo lugar, tú puedes dar entonces esporádicamente. Ok, no lo haré espontáneamente, sino lo voy a dar esporádicamente cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año voy a hacer algo grande por esta persona y allí. Hasta allí voy a llegar. Creo que estaré bien, que estaré bien. Y al final de la historia, tú te das cuenta que va avanzando tu vida y tu vida realmente va en descenso internamente. Al final viviste una vida escasamente. Al final tenías mucha riqueza, pero viviste una vida escasa. Una vida escasa en los principios eternos. Una vida escasa en el banco de Dios. Una vida escasa en la determinación divina de lo que Dios quería para tu vida. ¿Te das cuenta entonces que riqueza no es lo que yo tengo hoy, sino es lo que yo hago con lo que tengo? Lo que yo voy a hacer hoy. Hoy es un buen día para decirle, Señor, quiero cambiar mi óptica. Quiero cambiar mi óptica respecto al dinero. Entonces no se trata de los millones que tú tengas o los miles que tú tengas. Se trata de lo que tengas hoy, el inicio que tú tengas hoy, las pequeñas decisiones que tú tomes hoy. Y la gran conclusión es esta: tú tienes que irte convencido de esto o encontrarte en esa gran verdad. Somos ricos. Si tú piensas que no eres rico, tienes un problema de mentira. Tienes que encontrarte con esa verdad. Somos ricos. Pero no solo eso. No solo es concluir y decir, Dios, soy rico. Yo quisiera darte un desafío semanal. Y este desafío es, ve y haz algo arriesgado. Haz algo arriesgado esta semana para ser rico para con los demás. Esa es la mejor forma de llevar esto a la práctica. Que tú mismo hoy con tu familia escribas allí: Señor, yo voy a comenzar a hacer algo arriesgado para bendecir a muchas personas, para bendecir el reino de los cielos, para experimentar este mundo de las riquezas. Quiero pedirte que te pongas de pie. Que te pongas de pie y podamos en primer lugar darle gracias a Dios y decirle: Señor, ¿cuánto tiempo a veces me lleva pensar y pensar y pensar nada más que solo en las riquezas? Así quiero pedirte que cierres tus ojos y con tus ojos cerrados podamos reflexionar, y con tus ojos cerrados puedas pensar en tus niveles de arrogancia. ¿Qué tan arrogante hemos estado viviendo? ¿Qué tan preocupados hemos estado viviendo? ¿Qué tan llenos de avaricia habíamos estado conduciéndonos? ¿Estábamos pensando nada más en ser exitosos, en tener mucho caudal? Pero hay algo más que eso. Dios quiere que entiendas algo más que eso. Dios quiere que hoy puedas valorar y darle valor a lo que Dios hoy te ha dado. Y a eso que Dios te ha dado le traigas dinámica, le traigas disciplina, le traigas orden. Y que comiences agradecido a decirle al Señor: Señor, yo quiero comenzar a disfrutar realmente esto que tú me has dado. Quiero disfrutar lo que ya tengo. Lo que ya tengo, quiero disfrutarlo. Pero no solo eso, Dios, dile. Quiero comenzar ese camino de la humildad. Quiero comenzar ese camino de poder ver diferente a las personas que me rodean, poder apreciar de manera distinta a las personas que me rodean. Señor, de poder crecer en un año, en 5 años, verme como una de las personas más ricas en buenas obras, verme como una de las personas, las mejores inversionistas en lo eterno. Señor, te agradecemos. Te agradecemos porque aún en principios como estos nos llenan de esperanza el saber que no importa en el hoyo financiero donde nos encontremos, tú nos das la luz, tus principios nos dan la salida. El poder verte, Señor, el poder ponerte en el centro, verte allí, lo cambia todo. Y gracias, Señor, porque también esto nos recuerda lo que dice Mateo, capítulo 6. Que no nos preocupemos por nada, sino que reflexionemos en cosas como los pájaros, en cosas como los lirios, que son muy cotidianos, pero nos recuerdan el poderío que hay en tu cuidado y en tu provisión. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.